donde ponemos artistas, sonidos e historias para que conozcas. www.nosonoras.com.ar.
Nuevo episodio de No Sonoras. Como siempre, nos convoca aquí una vez más el socioambientalismo. En especial, un tema que habla mucho, saben poco, no sabemos si se va a dar, pero todo, como en todo dice, en Argentina hay un potencial enorme. Así que la voy a presentar una vez más a la señorita Julieta Lucero. ¿Qué hace, Juli?
¿Qué tal?
¿Tenés segundo nombre? No me acuerdo de tu
Julieta.
Segundo nombre.
Julieta.
¿No tenés segundo nombre?
María Julieta.
Ah, Julieta. ¿María Julieta sos?
No, tengo acá el aura.
¿Por la Virgen?
No me la ves.
O sea, ¿le preguntaste a tu mamá, me pusiste María por la Virgen?
No sé, pero a mi hermana le puso lo mismo, así que supongo.
Claro.
Mi hermano se llama Juan Pablo, ahí estamos.
María, Juan Pablo no.
No, somos.
Juan Pablo, Juan María podía ser.
No.
O José
no.
María, viste, se usaba en una época de José María.
Podría haber pasado, pero justo el Papa fue por el sur en esa época.
Ah, ok, ahí machió.
Sí.
El Papa pasó por la esquina donde yo vivía. Mi hermano saludó por la autopista. Vivíamos cerca de la autopista y pasó por la autopista.
¿Y el Papa la saludó?
Juan Pablo II, el único Papa que vino a este país, ¿no?
Sí, pero tenemos uno que nació, también vino.
Y bueno, no vino. Bueno, nosonoras.com.ar como siempre, activa la campanita, la suscripción en cualquier plataforma de streaming. Podés vernos, escucharnos, y si no te enterás todo en nosonoras.com.ar. Miles de episodios, montones. Podés escuchar a Juli de cuando era chica hasta el día de hoy, que ya es grande.
Grande, pero no crecí.
¿Hidrógeno verde?
Hidrógeno verde.
¿Podemos poner el título? O hidrógeno... arcoiris.
Del color que quieras. Empezamos con el hidrógeno verde.
El H2O.
A escucharlo, claro, la fórmula química. A escucharlo primero como hidrógeno verde, ¿no?
Sí.
Hace unos años. No sé cuándo fue la primera vez que escuchaste vos de
2021.
Yo me acuerdo antes, bastante antes, una publicidad, un cuadradito chiquitito.
Sí.
De YPF.
Sí.
No, mentira, de una automotriz. Donde hablaba sobre hidrógeno verde y era una web minera, digamos. Una web donde con temas mineros. Y estaba chiquitita la pauta de esta automotriz, que yo no sé si era Toyota, hablando de hidrógeno verde. Y empecé a preguntar, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Por qué alguien está poniendo plata para hablar de este tema que nos estamos sacando los ojos por, en ese momento, era la cuestión... Bueno, en el norte el litio, en Chubut teníamos Pan American Silver con plata y plomo.
Minería a cielo abierto,
claro, open pit mining.
Okay.
Y también teníamos el tema nuclear, en algún momento en Río Negro tuvimos el tema nuclear. Mientras sucedía todo eso estaba este cuadradito chiquito. Resulta que a nivel internacional ya se estaba hablando del hidrógeno verde.
Yo te puedo hacer una pregunta de entrada.
Sí.
Para hacer recontra, así al hueso. ¿Alguien está viviendo? ¿Alguien saca rentabilidad del hidrógeno verde hoy en el mundo?
Sí.
Ok.
Sí, ya se está trabajando.
Una cosa es trabajar, significa exploración, investigación, desarrollo. Otra cosa es un tipo que está facturando todos los meses, te manda la factura por el hidrógeno verde que te vendiste este mes. No.
Está en proceso.
Okay.
Es una industria que está en proceso.
No me respondes.
Y...
No importa. Me haces acordar, a los speakers que andan vendiendo capacitaciones y charlas sobre el hidrógeno verde.
Y bueno, tengo mucho,
no, todavía estás
mucho congreso y mucho espacio empresarial presenciando,
sí,
este tipo de charlas.
Obvio.
Pero sí hay, no solo hidrógeno verde, que me preguntás por el tema de los colores, aparece el hidrógeno gris, el azul, el rosa, algunos hablan de hidrógeno negro, tenemos una gama de colores
ese interesantes. Ese contamina, seguro.
Sí, el negro suena, bueno, uno asocia como comunicador, todo el mundo, ¿no? El negro con la muerte. Bueno, en este caso, hidrógeno verde empezamos, pero vamos a ampliar un poquito porque la estrategia que se plantea, las políticas que están planteando, va más allá del verde. Hace unas 3 semanas se presentó a nivel nacional la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno. Es una hoja de ruta sobre políticas que se van a desarrollar para que se pueda establecer la industria del hidrógeno en Argentina, para insertarse de alguna forma con el discurso de la transición energética en un concierto internacional de oferta y demanda de distintos tipos de energía. Esta hoja de ruta se presenta para 2030 y 2050, o sea, se está planteando hoy, ¿no? Preelectoral para 2030-2050. No son fechas casuales, porque también tenemos Naciones Unidas trabajando con este tipo de fechas en términos de cambio climático, transición energética. Digamos que son números que suenan constantemente en distintos ámbitos.
Y aparte dan tiempo para después correrlos un poquito más.
Siempre sucede.
Obvio, por eso.
Siempre sucede.
2025 lo pateamos 2 años más.
Vamos a ver, por ahora 2030-2050. El asunto es que lo presentó la Secretaria de Asuntos Estratégicos de Nación, que es Marco del Pont, y lo que busca es consolidar el mercado interno y fortalecer la exportación, esto que les decía, el ingreso a este concierto de países que está trabajando hidrógeno hoy, o que está demandando. Y lo que se planifica es que el 80% de la producción sea para exportar. Sucede lo mismo que con otras empresas extractivas, que lo que hablan es de desarrollar lo nacional, pero terminan siendo industrias que son para proveer a otros países que están en una situación desigual en el mercado internacional, respecto a Argentina, por supuesto. Bueno, nos metemos un poquito en lo técnico.
Bueno.
De cómo se produce el hidrógeno verde. Bueno, en principio es una tecnología que consiste en separar el hidrógeno del oxígeno, ¿no? Separar la partícula.
Cosa bastante difícil, ¿no?
Sí, en un proceso químico que se llama electrólisis.
Sí.
Es parte de las energías verdes, de las energías como...
Solares, eólicas.
Claro, limpias. Sí. ¿Por qué? Porque para producir este hidrógeno, que es un vector energético, en el caso particular de la verde, se utiliza energía eólica. Okay. O sea, la industria del hidrógeno verde, para poder aplicar su tecnología, la fuente de energía es la eólica. Ese es el factor clave por el cual después nombran el hidrógeno de distintos colores, dependiendo de la fuente energética que va a la industria, que ingresa a la industria para hacer sus procesos. Esto significa que va a haber o que se necesitan grandes parques eólicos y que está metido en este discurso de la descarbonización, ¿no?
Sí.
En tratar de dejar de lado la producción de energía de minerales, digamos, de extracción de minerales e hidrocarburos en particular, y moverse por ahí a otro tipo de energías. Pero bueno, es una discusión.
Eso te limita, es una limitante que vos tengas que proveerte de energía eólica, Juli. Pues ahí tenés que ubicarla, las plantas de hidrógeno verde, que todavía no vimos ni una, la vas a tener que ubicar en zonas donde tengas buena factores de capacidad eólicos. ¿Sí? Así que...
Es así.
Hoy en Argentina sería... De Bahía Blanca para abajo, como ideal.
Sí, la mesa del hidrógeno verde.
Se juntan en
el sur. Del hidrógeno.
Se juntan en el sur.
Es esto. Es provincia de Buenos Aires, porque parte de la provincia de Buenos Aires es Patagonia también.
Sí.
Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Ushuaia, y se ingresó también Neuquén y La Pampa. Así que es Patagonia, básicamente. Okay. Y bueno, provincia de Buenos Aires, que el partido Patagonia es. Parte de la Patagonia. Entonces, como decís vos, la cuestión de la localización, digamos, de dónde está, dónde estarían, ¿no? Porque aún no están.
No hay nada. Yo no vi ninguna todavía.
Está frenado. Es en Río Negro y Chubut, mayoritariamente, que son provincias que están un poco ahí empujándose a ver quién agarra.
Tienen muchas industrias para desarrollar esas provincias.
Sí, y todas... No todas, pero vamos a decir que las más importantes y las que más empuje político tienen,
sí,
y lobby de multinacionales tienen, son las extractivas, que es minería. Seguimos con el plata y plomo de Pan American Silver, que no puede terminar de desarrollarse porque la población no quiere esto. Estamos hablando de Chubut, ¿cierto?
Sí.
Tenemos el petróleo, tenemos la pesca industrial, que también es extractiva.
Son lugares donde, o sea, las mineras son empresas que... Hablan de sumas astronómicas, ¿no? No son proyectos de 4.000, 5.000 millones de dólares que hablan así como si nada. Estamos hablando de 50 millones de dólares, 60 de la construcción de un parque, sino que estamos hablando de números, billones.
Sí, y son presupuestos muchísimo más grandes que los de la Argentina. Imagínate la discusión con un gobernador provincial que tiene una deuda en dólares enorme, como es el caso de Arción y Chubut.
Se le prenden los ojitos así.
Claro.
Y aparte lo que te da esas industrias... Como bueno, hay cosas malas y hay cosas buenas, hay que decirlo. Vos me vas a decir, no, todo es malo. No, hay cosas buenas. Muchas, las fuentes de laburo son largas en el tiempo. no son fuentes, no es construcción puntual y ya está. Son en el tiempo. Un extractivismo lleva tiempo, ¿o no?
Lleva tiempo para desarrollar la industria, pero después cuando... Depende del tipo de industria, obvio, pero después cuando se va a trabajar, la mayor cantidad de mano de obra, lo que suele suceder en el caso de Pan American Silver es una de las... que estamos hablando de plata y plomo, sí, es uno de los reclamos de las asambleas, es que la mayor cantidad de empleados son para la construcción, por eso sí, también el apoyo de gremios como Wocro Camioneros, sí, y después son los técnicos o puestos más jerárquicos que muchas veces vienen de otros lugares,
no, de otros países,
a ocupar sí, roles que no la misma población no está formada para ocupar.
No, obvio.
Entonces,
hay que dar un plan también, ¿no? Tiene que ser un plan de capacitación, tiene que ser algo integral, no muchacho cobrar y nada más.
Bueno, hace unos años hicimos una entrevista a uno de los directivos de uno de los titulares del gremio minero en Argentina, de jerárquico, sí, ¿no? Mineros jerárquicos, y nos dieron a entender que sí, que siempre...
¿Ellos tienen plan de capacitación para la gente?
¿Tienen plan de qué?
¿De capacitación para la gente?
Bueno, salen con esas cosas, pero después hay que ver si sucede. Lo que ellos nos decían es, se van a contratar unas 2.000 personas para la construcción, luego quedan los jerárquicos, sí, o las personas técnicas vinculadas, muy formadas para la industria, sí, digamos, específica. Y lo que nos dijeron, que digamos que nos dieron a entender, no nos dijeron la palabra coima, pero hasta que los legisladores no arreglen sus negocios en torno a la industria, no se aprueba la ley. Eso es lo que nos dijeron. El mismo lobista, la persona, el líder de ese gremio, que era el lobista señalado por la empresa para recorrer la provincia.
Tenía dos laburo.
Claro. Entonces, el tipo lo que decía, hasta que los legisladores no arreglen sus kioscos, por abajo de la mesa, la ley no sale.
Está todo frenado.
Claro. Bueno, y la ley salió, ¿no? Y es lo que... sucedió, después vimos el 2021, sí, con el tema de la legislatura, la gente se opuso, muchos días de oposición, de manifestaciones, de represión y un montón de situaciones en la calle que finalmente tuvieron que dar un paso atrás. La realidad es que el gobernador ganó las elecciones diciendo que no la minería impuesta desde Buenos Aires, fue él el que presentó la ley minera y él mismo el que tuvo que dar un paso para atrás.
Volvamos al hidrógeno verde.
Sí, y... hablamos mucho de otras industrias extractivas porque
tiene que ver.
Está muy vinculado los grupos, no necesariamente el grupo lobista, pero o los intereses de empresarios, sino más bien el grupo, la estructura política, ¿no? Es la misma, entonces...
Hay que tocar las mismas puertas.
Y sí, la verdad que sí, y se reproducen los mismos procesos en algunos casos. Entonces, bueno, Patagonia, vos decías dónde sucede o dónde se puede producir hidrógeno verde. Patagonia por los vientos.
Sí.
Patagonia por los espacios para ponerlos.
Necesitan mucho más espacio que cualquier parque eólico solar, ¿eh? Son muchas más hectáreas.
Es increíble hoy cómo se ven los parques, lo grande que son, sí, y todavía no existe el desarrollo de hidrógeno verde. No quiero imaginar qué va a suceder con eso. Y otra cosa es muy importante es la cercanía al mar, la cuestión de los puertos para poder sacar la producción. Y también se necesita agua, ¿no?, en este proceso. Entonces, el tema de la desalinización del mar, del agua de mar, digamos, para poder sumarlo al proceso, es otra clave. En el caso particular de Río Negro, se hablaba de la meseta de Somuncura, que es en el medio de la provincia. Y el puerto, digamos, el desarrollo final en Sierra Grande, la zona de Sierra Grande. Bueno, para hablar o para profundizar un poco en los tipos de hidrógeno, ¿no?, esto de los colores y demás y para qué sirve, hablamos con el investigador postdoctoral Felix Dorn de la Universidad de Viena. Felix es un investigador alemán que recorre no solo Argentina, sino distintos lugares trabajando litio, que es otra industria que en muchos aspectos, al ser llamada industria verde, se vincula con lo que sucede, digamos, con la industria, con el hidrógeno. Así que, bueno, hablamos con él un poco sobre qué tipo de hidrógenos hay. Félix nos cuenta en el primer audio.
Bueno, el hidrógeno verde es un vector energético que se produce con energía y con agua dulce, y entonces se puede producir con diferentes formas de energía. Dependiendo de la fuente, se habla de un color distinto. Entonces el hidrógeno gris, por ejemplo, se produce con combustibles fósiles, el hidrógeno verde con energías renovables, y el hidrógeno rosa con energía nuclear. Sobre todo el hidrógeno verde juega un papel muy clave en el imaginario de la transición energética dominante, o sea, la vía de descarbonización actual elegida, y juega un papel geopolítico importante desde hace que empezó la guerra en Ucrania, porque hoy en día se considera clave desde la Comisión Europea en el plan Repower EU, por ejemplo, y se destina sobre todo o especialmente a los sectores difíciles de descarbonizar, como la producción de acero, la industria química, el transporte aéreo. Pero sin embargo, también hay fuertes intereses de lobby para usarlo también en otros sectores como la industria, el transporte individualizado, el calentamiento de las casas, etc.
Bueno, bien.
Sí.
Ahí me desasnó, completamente, Félix. Y habla mejor castellano que yo.
Y
Pero no importa, es otro tema.
habla de distintos usos, no solo de distintas fuentes,
Sí.
digamos, de energía
Y
para.
aparte conocí el hidrógeno rosa, que no sabía.
Ahí tenemos el hidrógeno rosa.
O
Bueno.
sea, puede ser contaminante el hidrógeno entonces.
Sí, también,
Ah,
claro.
bueno.
Pues hay un tema con con el desarrollo de la energía nuclear que en el 2017 creo que fue, la población de Río Negro dijo no a una planta nuclear. Por supuesto que, digamos, no sabemos cómo es el proceso del hidrógeno rosa y qué implicaría en términos de industria, de impacto y demás. Pero bueno, ya tenemos una población que identifica como algo negativo lo nuclear. Imagínate, Fede, hidrógeno rosa en la Patagonia, que ya tiene dos luchas ganadas contra lo nuclear, el basurero Engastre y después 2017 con Alberto Betelnek, que tuvo que dar marcha atrás con la ley también. ¿Cómo dan marcha atrás los gobernadores del sur, eh? Con algunas cosas cuando la
Y
gente se les
bueno,
para. Bueno, hablemos de expectativas un poquito,
dale.
qué se espera, digamos, con esta situación. Los gobiernos provinciales salieron a decir que ya estaba el proceso, que ya había inversión,
Qué bueno.
era un caballito de batalla o es de Arabela Carreras, que es la gobernadora de Río Negro, donde está involucrada la Universidad de Río Negro en el desarrollo y la investigación en torno a la industria, digamos. El gobernador electo, que es Alberto Bretilneck, va por ese camino también, es del mismo espacio político. Y en el caso de Chubut, que está Ignacio Torres, ganó Juntos por el Cambio después de muchos años de peronismo. En realidad, partidos
Que
provinciales
se alían con el peronismo, se
que,
aliaban con el
claro, que tienen
peronismo.
una matriz peronista, claro.
Bueno, todos tenemos una matriz peronista. Un peronista en casa siempre
Orégano, limón y un
hay. El
peronista en
peronista siempre hay,
casa.
sí, siempre.
Bueno, Nacho Torres también está incorporando el discurso del hidrógeno verde, porque bueno, las cosas que hablamos
Porque
ya
vende.
sobre el
Joven Nacho Torres, joven el nombre que tiene.
Nacho Torres, Ignacio, sí
Es
es joven,
jovencito.
pero tiene su camino ya como
No, está
legislador
bien.
nacional.
Bueno.
Sí. Bueno, ¿qué dicen las organizaciones sociales? O sea, tenemos gobernadores impulsando o atrás, digamos, de que las cosas salgan. Organizaciones sociales que vienen con más cautela, que algunas en principio no dicen estamos a favor y en contra porque no sabemos de qué se va a tratar,
Como yo.
porque no tenemos, no nos explican cómo son los procesos.
Le
Se
vamos a mandar el mail
juntan.
de Félix, el mensaje de Félix.
Sí, tal cual. Bueno, se juntan a hablar empresarios, digamos, y lobistas, digamos, gente vinculada a la futura industria, y no se incluye a la ciudadanía, con lo cual no se sabe mucho, en principio no están apuestos, pero están mirando con mucha preocupación. Algo que por ahí uno no piensa, pero es la adquisición de tierra o el arrendamiento de tierra para estos espacios que, bueno, ya hablamos en particular de La Verde, el espacio de los parques eólicos que ocupan, ¿no?
Okay.
Y las comunidades indígenas de la zona, que son Mapuche, Mapuche Tehuelche, hay un ojo más crítico sobre este tipo de proyectos cuando caen, porque se suelen emplazar en sus territorios. Entonces, el impacto en la vida de ellos es inmediato, material,
Alto.
lo ven ahí, digamos, el
Sí.
espacio que habitaron muchísimos más años con sus familias, de golpe se ve intervenido, arrendamiento, compra, lo que sea, la cuestión en términos legales de la tierra después vemos si es legítimo o no, terminan afectados. Entonces hay más oposición entre las comunidades. Y en términos regionales, sí se produce. Chile tiene su estrategia nacional también para el hidrógeno verde, Uruguay, Paraguay, Brasil, digamos, no es algo excluyente o exclusivo.
Pero hay mejor recurso por el tema eólico en Argentina.
Sí, definitivamente.
Ese es el diferencial que tenemos, aparte de las extensiones en tierras que en otros países no hay.
Sí, entonces, bueno, le preguntamos a Félix en una segunda instancia, en el segundo audio, de por qué se puede hablar, cuando hablamos más de lo regional y cómo nos insertamos en lo internacional, en el mercado internacional, por qué se puede hablar de colonialismo verde.
En el contexto de la extracción de recursos naturales críticos para la transición energética dominante como el litio y la producción de vectores de energía como el hidrógeno verde para la exportación a Europa, últimamente surgió un amplio debate sobre el colonialismo verde, y se habla de colonialismo verde porque esta nueva dinámica reproduce y también profundiza el papel de América Latina como proveedora de recursos naturales para el norte global, pero ahora con argumentos verdes. La lógica de legitimación suele ser que estas actividades son necesarias para superar la crisis climática y en el nombre de la salvación del planeta se impulsan actividades con consecuencias sociales y ecológicas, y en el nombre del desarrollo, por supuesto. Eso es muy cierto y, sin embargo, algo simplificado, porque gran parte del litio argentino va a China, por ejemplo, y hay una gran dependencia de Europa de las baterías chinas hoy en día. Los grandes fabricantes de baterías en Europa también proceden en su mayoría de China, Japón o Corea del Sur. Y al mismo tiempo, este argumento no tiene en cuenta los enormes esfuerzos de la Unión Europea por extraer tanto litio como producir hidrógeno verde en su propio territorio. Así que intento plantearme esta cuestión de forma más relacional, más en términos de espacios marginados y menos en términos de una relación norte-sur clásica.
Bueno, lo que nos habla Félix es geopolítica, ¿no?
Sí, obvio.
¿Cómo se inserta? Y tomando esto que
es branding lo que están haciendo algunos.
Sí.
Queda bien.
Hace poco se armó el Foro Global del Hidrógeno Verde, hablando de branding.
Sí.
Bueno, es
Foro Global del Hidrógeno Verde.
Sí, es rosca global. Es rosca política, digamos, pero las consultoras, por supuesto, que están presentes. Que se hizo el 5 de mayo. No, que se hizo, perdón, en mayo de este año en Bariloche. Este año, okay. Fue organizado
por... Siempre se juntan lugares feos.
Sí, tal cual, ¿no? Qué suerte. Fueron empresarios, funcionarios, inversionistas, consultoras, la ciudadanía. Bien, gracias, ¿no? Esperando saber...
Los inversionistas son ciudadanos, che.
¿Qué está, de los inversionistas de qué país?
No, bueno, a ver, algún argentino debe haber.
Bueno, se juntaron para hablar de qué, de dólares, por su pollo, y de cómo desarrollar la industria. Sí. Uno de los temas fuertes de ese momento, de esa discusión, fue el marco jurídico, esto que se reclama, que hablamos hace un ratito, que se reclama en cada industria extractiva que llega, que la presentan
en
como todo, salva.
En todas las industrias.
Pero que la... Digamos, en términos de industria multinacional o extranjera que llega, de empresa, digamos, que
como
llega
nueva,
a la Argentina.
Como
novedad,
sí.
Claro, quiero estas reglas me sirven, estas no, porque las inversiones son a X plazo, digamos. Entonces hay un reclamo que se hace eco en otras industrias, que sucede, como decís vos.
Al que tiene una tornillería en San Martín también le pasa lo del marco jurídico, ¿no?
Por supuesto, pero okay. El ingreso de dólares, bueno, o el egreso de bienes naturales...
es otro tema, obvio, pero es también es tema. El marco jurídico en Argentina es un problema que está latente para nosotros mismos, ¿no? También.
Bueno, y otra cosa que esto del marco jurídico atravesó, digamos, todas las mesas, las conferencias. Sí. Y otra cosa que estuvo presente un poco menos, ¿no? Pero que se habló, es de una posible participación ciudadana. Desde las empresas, el lenguaje corporativo, se habla de licencia social, la famosa licencia social, que la población diga, dale, bueno, está bien.
¿Previsito?
No, por supuesto, el
O
plebiscito.
sea, un jurado popular sería, elegido a dedo.
Sería un montón. No, están hablando de espacios de discusión, qué sé yo, para llegar al consentimiento, pero todavía todo está tan verde como el hidrógeno que alguna experiencia hubo vinculada a otro tipo de hidrógeno más al sur, pero todavía está por verse.
Muy bien.
Y se presentó el proyecto de ley en ese mismo espacio.
Sí.
Que se iba a enviar al Ejecutivo, ya está, que el Ejecutivo iba a enviar al Congreso, ya está enviado, digamos, está medio congelado ahí, pero es un debate si va a salir, si no va a salir, si se van a debatir los artículos, bueno, disputas que suceden siempre, pero eso ya está enviado y el Ejecutivo ya avanzó en eso. Una de las empresas que en algún momento, no me acuerdo en qué pregunta, el investigador menciona es a la empresa australiana Fortescue, que es el principal inversor para el hidrógeno verde en Argentina, que tuvo mucha presencia hace unos meses y después como que se frenó un poco el tema y se enfocó más en Brasil, pero no se canceló el proyecto en Argentina, sino que por una cuestión
Se llevan los recursos.
de mantener funcionando la rueda, se siguió desarrollando Brasil para después volver a Argentina.
Hasta que las cosas estén un poco más claras,
Sí,
seguramente.
definitivamente. Bueno, y sobre eso, Félix nos cuenta un poco qué se puede esperar del desarrollo de estos proyectos en el audio 3, Félix
Bueno,
Dorn.
vamos, Félix.
En Río Negro se ha anunciado el megaproyecto de una empresa australiana, Fortescue Future Industries, y en los meses siguientes hubo muchos proyectos significativos de capacitación técnica por parte de la Universidad Nacional de Río Negro, de la provincia también. Pero sin embargo, por parte de la empresa, sobre todo, se ha prestado muy poca atención a la participación de la población local y sobre todo de las comunidades mapuches que se han opuesto al proyecto. Entonces, por la conflictividad, Fortescue últimamente o recientemente ha congelado el proyecto para enfocarse más en su proyecto principal en Ceará, en el norte de Brasil. Creo que esto también puede ser una oportunidad para Río Negro, porque se ha ganado algo de tiempo, porque en teoría la transición energética ofrece grandes posibilidades de descentralización y democratización del suministro energético. Imaginémonos los paneles solares en las casas de la gente. En Argentina se está usando el hidrógeno también por parte de la industria del gas para seguir invirtiendo en infraestructuras de gas y ampliar los plazos de la extracción de gas. El argumento es que las mismas infraestructuras pueden ser utilizadas también para el hidrógeno en el futuro y que se puede producir hidrógeno azul con gas y la captura de carbono. Es un proceso que lo veo en todo el mundo, lo veo como gran riesgo, porque en vez de discutir una eliminación gradual de los combustibles fósiles, hoy en día se está discutiendo una descarbonización de los combustibles fósiles. Es algo muy distinto. En fin, son estrategias económicas de estas industrias. Pero volviendo a la descentralización, creo que la cuestión en todo esto siempre debería ser: transición energética para quién y quién controla la tecnología.
Bueno, las preguntas que nos hacemos cuando hablamos de otras industrias extractivas también, en el cierre
Apareció
de...
un hidrógeno nuevo.
Sí, en el cierre de la intervención de Félix. O sea que tenemos, en resumen con lo que nos cuenta,
Sí.
tenemos un proceso que si bien está frenado, no está parado, o
Sí.
sea que está más lento, no está parado. Que ya se anunciaron inversiones en Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, aunque
Sí.
todavía está verde el tema del hidrógeno. Que en algunos espacios ya se está trabajando la exploración. Que las tierras, que algunas empresas han adquirido tierras,
Sí.
¿no? Que es algo que está, sobre todo en las comunidades y las asambleas, poniendo un ojo ahí a ver qué pasa. Y que hay una reticencia de las empresas a hablar de la cuestión de los consensos. Volvemos como casi siempre al tema de la democracia. ¿Qué pasa? ¿Quién elige? ¿Para qué se producen las cosas? ¿Por qué se desarrollan las industrias? ¿Para qué se necesita esa energía? ¿No? No solo cómo se produce, sino hacia dónde va, para qué lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Es la participación ciudadana que hoy no hay respecto a este tema porque no está circulando mucha información sobre procesos, es algo que es necesario y es algo que las empresas, quieran o no, van a tener que encontrarse en el camino, sobre todo en la Patagonia, que tenemos asambleas organizadas, muy organizadas.
Y picantes.
Y están en constante alerta, digamos.
Y sí, tenés que estar alerta. Todos los años le meten un negocio nuevo.
Están en alerta, sí, porque hay una sensación de que si uno deja de estar alerta, ¿no?
De inseguridad, aparece. Como decía Albert, el otro, ¿cómo se llamó?
Aníbal.
Aníbal, ahí.
Pero bueno, volvemos siempre a la cuestión democrática. Participación ciudadana, porque sí. Vamos a hacer cosas que las personas no quieren. Por ahora está muy verde el hidrógeno, pero es una conversación que definitivamente vamos a escuchar bastante post-elecciones.
Si alguien que ve este video o que conoce a alguien que conoce una empresa en algún lugar del mundo que esté facturando hidrógeno verde, yo le pido, por favor, que sin compromiso, me puede compartir la factura. La deja pegada ahí, que la captura en los comentarios de cualquier plataforma y yo voy y la veo. Porque sigo sin creer en nada, pero no importa.
Vos querés el producto final.
Claro, yo quiero el producto final.
La góndola, vamos a decir, aunque no va la góndola.
Claro, pero como te facturo a vos energía solar a fin de mes, te generé tantos mega o te di tantos kilowatts, no sé lo que sea, genial. Pero ahora no tenemos nada.
Y ahora están
todos. Es todo inversión y todo. No, pero en cualquier lugar del mundo, yo qué sé, no sé, capaz que en algún país de Europa del Norte, por decirte que son mucho más avanzados. Ay, pero no, yo no veo, pero no importa, es algo de escepticismo mío, ¿eh? No.
Esta
no
es una.
En esta no te llevo, Juli, ¿eh? Esto me hago cargo yo lo que estoy preguntando.
¿Eh? Es una primera columna sobre hidrógeno verde, seguramente vamos a hablar del tema, así que ahí.
Okay.
Me parece que van a aparecer algunas respuestas más.
Gracias por escuchar hasta el final del video o hasta mirar el final del episodio, lo que quieras decir. Nosonas.com.ar, en todas las plataformas lo puedes escuchar. O en redes nos podés seguir, así que cualquier cosa te gusta, likeá,
la campanita de
compartí Martín. La campanita de Juan Martín, cualquier cosa, nos sirve para seguir difundiendo un poco más lo que venimos haciendo hace más de 17 años. Así que nos vemos. Adiós.